frecuencia. Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Aunque particularmente, últimamente, ¿y eso qué dice el Fresnel? ¿Algún problema, Fresnel, porque le haya pedido a Roberto que sintonizara Mazatlán? Digo, sé que eres el jefe fonotecario, perdón, pues, ¿no? Descuéntamelo del tiempo que me queda. Esta es la original chamarra de los venados de Mazatlán.
La auténtica.
La auténtica, la del venadito con la cachucha, la gorra de béisbol. No es a B que pasaron ahí,
No es que parece palomita.
Que parece mil, no, ojalá, parece cabeza de vaca y parece muchas cosas. Pero bueno. Parece también.
En lugar de cuerno de venado, pusieron
también, cuerno también. De chivo. Dice, pero no es, pero no es la nueva, me dice. No le hace, está mejor que la nueva esta. Dice, pero no es la nueva. Sabrá Dios de qué año será. Tú fuiste al estadio, Teodoro Mariscal, fue una coronación de la reina del carnaval. Tú también compraste, no chamarra, pero compraste algo así más, perdón, más pedorrón, una playera de 150 pesos. No te hagas. Pero bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Punto Universitario. Bueno, una disculpa, el día de ayer en verdad el cuadro gripal no me autorizó, no me dio permiso para venir. Y en la mañana me le tuve que poner flamenco porque no me quería dejar venir, pero pues bueno, siempre habrá pastillas ahí a la mano que medio te aliviane. Siempre con la oportunidad de acompañar a dos grandes amigos. Inicio saludando a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte.
También saludar, por supuesto, y siempre reiterar la posibilidad de acompañar a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro.
Saludar a todas las personas que nos sintonizan y que nos escuchan, y hacemos el saludo con el paso de lista. Buenos días, Radio UAS Mazatlán, 101.9 de FM. Buenos días, Culiacán. Radio UAS Culiacán, 1150 de AM y 96.1 de FM. Buenos días, Radio UAS Mochis, 102.9 de FM. En todo el estado de Sinaloa, bañando la señal de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. A quienes lo hacen a través de los sitios de internet, el UAS.oficial, radiouas.uas.edu.gob.mx y radiouas.org, radiouas.org. Muchísimas gracias. Quienes lo hacen también a través de de la plataforma, a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa de YouTube. Gracias, buenos días. A quienes nos siguen en todas las redes sociales, la red social X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ya se nos fue la semana, José.
Ya va a ir el año y tú preocupándote por la semana.
Pero hay una cosa, ¿no? Al menos a mí, no he recibido ninguna invitación para posada.
¿Quién va? No hay posada.
Pues bueno, allá voy. Yo no sé. Sí, porque en este momento, o sea, sacar cita con, no, tengo la posada de fulano, tengo la posada del barrio, tengo la posada de mi compadre, la posada del miércolitos, la posada, no ha habido posada, o no nos han invitado. Sí, hay que asumir que tampoco somos muy populares, no nos han querido invitar. La de Punto Universitario, no, es que los estaba, la queríamos hacer mañana, la de Punto Universitario.
Estuvo buena el gancho.
No, yo ya, es que estaba considerado él de todas maneras, pero te digo, no, amigo, pues haz, y la próxima semana, ¿a qué estamos ahora? Es que, seis, viernes 13,
perdón, 9.
Sábado 14, domingo 15, lunes 16, prácticamente, aunque salimos el 20, el lunes 17, va a ser una huida. Vámonos. En realidad nos queda, después de este viernes, con el favor de Dios, nos queda una semana nada más, ¿eh? Una semana, y por eso digo, no, lo un, miren, ya ni donde compro el café, ya no hay nada de Navidad, miren. ¿Será la pobreza? ¿No? Mira tú, Daniel, no seas grosero, niño, no seas grosero conmigo, respeta mis canas. Estoy poniendo el Daniel Ángeles, pues. Me dio un remedio de para que se me quitara la gripa, pues. Pero ese remedio que la Gilbertona utilizaba. Ajá. Ya sabes, el vaporru, ya sabes en dónde la Gilbertona decía que se lo pusieran. Y bueno, no, muchacho, estás tú mal, ¿eh? Estás muy mal. Pero bueno, saludar a nuestros amigos que hacen posible esta transmisión del equipo de Multimedia de Comunicación Social al frente de nuestro director, el ingeniero Arnoldo Valle Leiva, responsable editorial de estas emisiones. Muchísimas gracias por el apoyo a toda la Palomilla, Alejandro López, David Velázquez, Víctor Figueroa. A los viernes y los sábados le toca Alfonso Insunza. Y no he visto si ya nos mandó el link, pero el que sí nos los envió fue Alejandro López. De todas maneras, un gran saludo, gracias por su apoyo. En este saludo, por favor, quiten, separen al Daniel Ángeles. A ese no lo mando a saludar. O sea, digo, para que quede establecido. A mis compañeras, que le agradezco mucho la comunicación de ayer en la tarde de la información, Anela Brada, también en la cámara, en Rocío Ibarra, en la pluma, los Vladimir, fotógrafo, y a todos, a David, a Montero, ¿cuál es el nombre del Montero? Ahorita me voy a acordar, se apellida Montero, pues yo me voy a acordar, en eso me deberían de ayudar, no mandarme tonteras por mensajes al teléfono. A Juan de Dios Montero, nadie me lo envió, yo me acordé. A Carlitos Espinosa, a todos ellos. Gracias. Y también, buen día, Livia. También agradecerle a nuestra directora, la maestra Marisol Herrera Guerrero, y al equipo de Multimedia. Nosotros en Punto Universitario nos sentimos muy apoyados. Gracias, Ángelo Pérez, Abel Botello, a nuestro productor, Roberto Millán. Y bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 30 minutos, y sirva de preámbulo para saludar y agradecer al equipo de Alcance de los Hechos, Katia Valdés, Carla Bobadilla, Livia Dinora Obeso Puente, no me equivoqué, ¿verdad, mija? Así está bien, Lupita Cárdenas, también gracias a nuestros compañeros en gráficos de comunicación social, Luis Fernando, José Luis, el jefe de información, Chan Cachachán, ¿quién más? Ahorita me voy a... mi amigo Isaac Bañuelos, y por supuesto a la conductora de este segmento de Alcance de los Hechos, Katia Valdés. Katia, adelante.
Alcance de los Hechos, de los Hechos, Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Excelente viernes. Como siempre, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Saludo a mis compañeros de la mesa de análisis de Punto Universitario, al igual que a todo el auditorio de Radio Universidad. Y déjenme comenzar compartiéndoles información muy relevante, y es que tras el regreso del doctor Jesús Madueña Molina a sus funciones como rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sostenido una serie de reuniones en diferentes unidades regionales con diferentes autoridades para ir pues poniéndose al corriente de todo lo que pasa, ir recibiendo informes de cómo se encuentra cada una de las zonas y ver cómo se va a seguir trabajando para el cierre de año. En este sentido, pues ya sostuvo reuniones con los consejos académicos zonales en la unidad regional norte y centro, donde los vicerrectores le informaron que los universitarios le dan total respaldo y voto de confianza al rector Jesús Madueña Molina para que continúe al frente con el proceso de reconciliación y negociación que se está llevando a cabo en este momento. Escuchemos lo que al respecto dijeron los vicerrectores de la zona centro y la zona norte.
La comunidad universitaria celebra los avances que hay en la mesa de diálogo, en la mesa de negociaciones, celebra con mucho júbilo que nuestro rector esté de nueva cuenta con nosotros. Expresaron de viva voz el apoyo y respaldo total a nuestro rector, el apoyo total a él, es el voto de confianza a nuestro rector para que siga con las negociaciones, con esta mesa de diálogo, obviamente todo en estricto apego al respeto de la autonomía.
Por unanimidad, el Consejo Académico Sonar, la comunidad universitaria, le dimos un voto de confianza, todo el voto de confianza al rector para que siguiera al frente de este proceso de reconciliación y negociación, el cual no ha terminado, pero lleva muy, muy buen rumbo. La comunidad universitaria, por supuesto, tiene mucha fe, muchas esperanzas en que este conflicto llegue a buen término, y en ese sentido, la verdad, nuestro más alto reconocimiento a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. ¿Por qué? Porque él ha encabezado. Ha encabezado la lucha, la defensa de la autonomía, pero también está al frente de esta mesa de negociaciones.
Hace unos días concluyó el Festival Nortíteres, sin embargo, la actividad para los guiñoleros de la UAS no ha terminado, y es que desde hace 10 años son invitados especiales a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este año no fue la excepción y han acudido allá para hacer una serie de presentaciones en esta feria tan importante, pues su presencia ya se ha convertido en toda una tradición. Año con año, pues es mayor la exigencia también al presentarse en un evento de esta magnitud, y es por ello que se ha ido mejorando el repertorio y también mejorando cada uno de los espectáculos que se presentan. Esto fue lo que dijo al respecto Fernando Mejía Castro.
Todos los años hemos asistido y los grupos que vienen al festival también asisten. Nosotros tenemos alrededor de 10 años asistiendo, o más yo creo, asistiendo a la Feria Libre de Guadalajara. Y lo bueno que la Feria del Libro de Guadalajara siempre nos exige nuevos repertorios, y eso nos estimula para hacer nuevos montajes. Y hoy llevamos un montaje nuevo que hacía tiempo teníamos ahí en la maleta y no lo terminábamos, y hoy las circunstancias nos obligaron a terminarlo, que se llama Faluco Tamalero y el Diablo Lero Lero. Para nosotros es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho aquí en la universidad, a la tradición que existe en la universidad. Desde 1959 existe una tradición de títeres, el festival existe desde hace 28 años, entonces nosotros trabajamos constantemente todos los años visitando comunidades, escuelas, facultades, y visitamos otros festivales de otros países y de otros estados, entonces constantemente estamos manteniendo esta tradición. Y el que nos llamen a presentarnos en esos lugares, pues es un reconocimiento a nuestro trabajo. Este trabajo que pocas instituciones lo tienen en el país y en Latinoamérica.
La Facultad de Informática Culiacán, en coordinación con la Unidad de Bienestar Universitario, ha estado promoviendo una campaña de reciclaje y por tanto cuidado al medio ambiente durante todo el semestre. En la facultad podemos ver unos lugares donde se depositan las tapitas de refrescos, de jugos, de botellas. Todas estas tapas de plástico son depositadas y recolectadas para posteriormente hacer una donación para los niños con cáncer. Esta semana los estudiantes de esta facultad las estuvieron clasificando, pues antes de darlas en donación decidieron hacer una actividad en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las niñas y mujeres. En la explanada de la facultad realizaron una serie de murales alusivos a esta importante lucha, pero también de identidad universitaria. Posterior a ello, estas fichas serán donadas, repito, para las asociaciones que tratan a los niños con cáncer. Esto significa desarrollo integral para estos estudiantes a través de estas actividades extracurriculares. Escuchemos ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo esta semana estos jóvenes?
Año con año, el Departamento de Tutoría, en conjunto con el Programa de Bienestar Universitario, hacemos convocatorias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. No solamente en reciclar tapas, también reciclamos el PET, reciclamos papel, incluso hemos hecho colecta de juguetes para los niños más necesitados, y en este momento lo que estamos haciendo es la colecta de las tapas, la cual, como ya vienen los 16 días de activismo en contra de la no violencia, en contra de la mujer, lo que estamos haciendo es, ahorita en ese momento, separando por colores. El día de mañana vamos a tener a disposición el mural para que lo puedan observar, el cual no lo vamos a prácticamente a pegar, sino que solamente va a ser la figura en el piso, en el cual se le va a tomar fotografía. ¿Y esto para qué? Para concientizar también a toda la población en la no violencia.
Ir orgulloso, saber que estamos aportando, que no solamente va a ser para hacer un mural, que después de todo, pues las tapitas se van a terminar juntando para una causa, vaya, mayor, o una causa amigable, llamémosle, con la comunidad. Entonces sí, me hace sentir contento y parte de ser feliz de ser parte de la UAS.
Se siente bonito, aparte de que vamos a hacer un mural y todo el show. Es una noble causa para ayudar a las demás personas. Aparte, se van a donar las tapitas, no se van a tirar a la basura. Y pues siento que es un orgullo ser parte de la UAS.
¡Somos grandes! ¡Somos más!
Bueno, ahí está parte del trabajo que se realiza también desde la Unidad de Bienestar Universitario. Si podemos observar en diferentes espacios universitarios, hay estos contenedores para recibir estas tapitas. También la invitación a que se sumen a esta noble causa, que si bien también es para ayudar a los niños con cáncer, es también una forma de cuidar el medio ambiente y promover los valores universitarios. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al alcance de los hechos.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Esas, Katia, son las 7 de la mañana con 38 minutos. 39 minutos. Vamos a... Les propongo, Álvaro, José, amigos y amigas, vamos a tener todo el primer segmento dedicado a los trabajos de este gran encuentro internacional sobre inclusión a la discapacidad con equidad, que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Secretaría Académica Universitaria, en donde está el programa ADIWAS, atención a la diversidad. Déjenme decirles que el día de hoy en Mazatlán inician las actividades. Hoy es la apertura, y en un momento más vamos a tener al vicerrector de la Unidad Regional Sur para que nos hable del programa. Pero miren, no hubo condiciones para hacerlo de manera presencial, se hizo de manera virtual. Pero ¿cómo les expreso esta sensación o sentimiento que traigo? El poder percibir, convivir con personas como nosotros, como Roberto, como José, como yo, ¿no? Y que de pronto los vemos con alguna discapacidad. Es humano, ¿no? El primer sentimiento que tenemos es lástima. Pero hay que quitar ese sentimiento de lástima y cambiarlo por el de la emoción, ¿no? Emoción por admirar lo que estos jóvenes pueden hacer. Por ejemplo, yo les quiero presentar a Alberto. Él tiene una discapacidad, por decirlo de alguna manera, pero tiene una discapacidad múltiple, ¿no? En sus primeros años de vida ni siquiera él era funcional. Y cuando hablo de funcional, ¿a qué me refiero? Todos los días nos levantamos en la mañana, corremos al baño, ¿no? Nos dirigimos hacia la cómoda del lugar donde está mi ropa, nos dirigimos a buscar donde están los zapatos, deambulamos a donde está la cocina, Podemos cambiarnos sin problema, ponernos los zapatos, eso es ser funcional. Pero hay muchos de nuestros alumnos que nacieron con múltiple discapacidad, que en los primeros años de su vida no eran funcionales, no eran autónomos, y se pusieron en el empeño, y el primer gran logro es ser funcional. Y después de ser funcional, decidieron estudiar. Entonces, cuando vemos a esas personas, ¿qué es lo que a mí me pasa? Es el llanto, algo, es la emoción de ver de esas personas que parece que la naturaleza les jugó o les dio una mala jugada, ¿no? Dijeron, aquí estoy. Y en el marco del segundo encuentro internacional de inclusión a la discapacidad con equidad, yo les quiero presentar el caso de éxito de Alberto, que él tiene una discapacidad múltiple. Él es de la carrera de psicología. Adelante.
Pues yo estudié la licenciatura en sociología en la Facultad de Filosofía y Letras. Mi acompañamiento con el programa ADIWAP, pues nada que decir, muy agradecido con ellos por el hecho de que en ese trayecto de la carrera pues tuve el apoyo en lo que ocupaba con mis diferentes barreras que me afrontaban, y pues y más con el equipo que lo conforman, que está muy capacitado.
Para Alberto, mejor conocido como Betito entre sus compañeros, no fue fácil cursar una carrera, debido a que es una persona con discapacidad múltiple. Sin embargo, sus ganas de salir adelante lo motivaron a buscar ayuda y encontró en el Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa ese respaldo y acompañamiento que necesitaba.
Lo personal, lo más complicado fue la parte de los materiales, de que algunos maestros nos proporcionaban documentos que eran un poco inaccesibles con el uso de lectores de pantalla, y es cuando yo acudía con el equipo de ADIWA para que me dieran pues un apoyo cómo salir de esa barrera. Siento que el programa ADIWA es uno de los programas muy importantes a nivel país, porque es muy reconocido en algunas universidades por el hecho de que pocas universidades tienen ese tipo de programa, y pues eso hace a que los alumnos con diferentes discapacidades pues se animen a tomar una carrera o a iniciar cualquier nivel académico gracias al apoyo de esos programas.
Actualmente, Betito está en trámites de titulación, siendo el orgullo de su familia, ya que será el primer integrante en convertirse en licenciado. Viene un nuevo reto para él, ingresar al mundo laboral, y aunque está consciente de que no será fácil porque aún hay muchas limitantes, tiene claro lo que quiere lograr.
Ya he buscado en diferentes partes, y pues a mí con la carrera siempre he tenido el interés de la inclusión de personas con discapacidad visual, ya sea laboral o digital. Y eso siempre me ha interesado y nunca lo he perdido de vista, porque pues quisiera yo dedicarme a eso.
Pues bien, Alberto es uno de los ejemplos, como lo hemos venido repitiendo, que tiene discapacidad, pero él no se limita. No los limitemos nosotros. Alberto nació con una condición muy complicada. Es discapacidad visual, es ciego. Es de talla pequeña, acrondoplasia. Pero aparte tiene una malformación ósea. El crecimiento de sus huesos no son iguales. Y tiene columna vertebral bífida, ¿no? Con un panorama así, ¿qué es lo que hacen los padres de familia cuando no tienen el apoyo? Porque en el sector salud, en gubernamental, sí hay programas, pero son totalmente insuficientes. Entonces, cuando llega Alberto a tocar la puerta de la Universidad Autónoma de Sinaloa, casi por default también se le da apoyo emocional. Son jóvenes que llegan con un gran estado de depresión y de ansiedad, porque no se sienten incluidos. Pues así como Alberto, hay muchos, muchos ejemplos. Y hay una frase en una crónica de los españoles que cuando iban a encaminarse a una aventura, se les preguntaba si valía la pena, y ellos decían: bien vale un Potosí. San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, era parte de la laguna en la administración virreinal y era una rica zona con oro, ¿no? Pues bueno, que el ADI-UAS funcione en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que personas como Alberto encuentran la oportunidad de estudiar y de ser ayudados, bien vale la pena no uno, sino muchos, muchos Potosí. Queremos también presentarles otro ejemplo. Espero traerlo aquí. Ahora lo verán. No te lo puse tú, Roberto, pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
No. Yo quisiera presentarles a Paulette. Paulette, sí, aquí lo tengo. ¿No te lo envié? Bueno, Paulette es una deportista de alto rendimiento. Paulette es una deportista que fue a las Olimpiadas. Y Paulette tiene una discapacidad, que es la acrondoplasia o la talla pequeña. Pero eso no le bastó. No le impidió hacer lo que ella ha hecho, y es una... es una joven estudiante que se siente plena y que su discapacidad no le cerró sus sueños. Les presento a Paulette de ADI-UAS.
Para Paulette Mejía, no hay barreras que no se puedan superar con esfuerzo, organización y disciplina. Bajo esa premisa, la joven originaria de Guasave ha logrado catapultarse como una gran deportista de alto rendimiento, llegando a representar a México en la justa deportiva más importante, los Juegos Paralímpicos París 2024.
Me siento muy feliz a mi corta edad, pues a los 19 años no pensé llegar a unos Juegos Paralímpicos. Sí lo pensaba, pero lo miraba muy, muy difícil. Pero al ver obtuvido el logro de llegar y representar, sino a mi municipio, a mi estado y a México, fue algo que impactó mucho en mi vida.
Paulette es una persona de talla baja, practica el impulso de bala y logró posicionarse en el sexto lugar en su debut en los Juegos Paralímpicos, demostrando así su gran nivel. En su trayectoria ha cosechado muchos triunfos y medallas, y aún viene en competencias importantes, donde busca seguirse colocando entre los mejores del mundo.
Nos estamos preparando mucho físicamente y mentalmente también. Pues no dejamos de entrenar, no dejamos de hacer gimnasio, nada. Y no, pues no, dejar la escuela también.
Pero la joven no solo destaca en el ámbito deportivo, también es una alumna dedicada que actualmente estudia la licenciatura en Educación Física en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dentro de la institución, forma parte del programa de ADI-UAS, que desde la preparatoria la ha acompañado en su vida académica y deportiva, ayudándola a seguir adelante.
Ese tipo de programas que sean incluyentes con nosotros, ya sean con personas convencionales, con personas con discapacidad, que sean inclusivas en la universidad, que existan ese tipo de programas, es algo muy, muy bonito, porque estás incluyendo a muchos, o sea, no nada más a personas convencionales en la universidad, sino personas con discapacidad.
Paulette considera que lo más valioso de la UAS es recibir a todos con los brazos abiertos, sin importar su condición, haciendo sentir a cada alumno incluido y parte de la comunidad universitaria.
Ah, claro, sí la recomendaría 100%, la verdad, porque como está el programa ahorita de Adiguas, que ayuda a las personas con discapacidad, la verdad, 100%, oye, yo ando mirando la mosca, 100% recomendado la Universidad Autónoma de Sinaloa, y se inscriban y que estudien ahí, que es una universidad muy buena, la verdad.
La joven sostiene que no hay sueño demasiado grande para no poder hacerlo realidad, e invita a los jóvenes con discapacidad a no tener miedo, a no rendirse y que luchen por sus metas.
Yo les diría que continúen con los estudios, que no tengan miedo, que suelten el miedo, que lo dejen colgado en su casa, y que hagan cosas que ustedes quieran, que estudien, no importa lo que les digan, que se les resbale como la mantequilla, pero que primero que nada que estudien, que no dejen los estudios a otros días, vuelvo los estudios a dentro de un año, no, que estudien, y que ahorita hoy en día ya somos unas personas iguales, no nos tienen que decir, es porque tú tienes esta discapacidad, te vamos a hacer a un lado, que no, que incluyan a todos.
Fíjense la reflexión de Paulette, ¿no? Una joven de 19 años. Y ahí va un reclamo a la sociedad. Oigan, los que tenemos una discapacidad no nos excluyen. Somos igual que todos. Y fíjense, esta edad, a los 19 años, está terminando, algunos no ya de viejos, lo digo por mí, no terminamos. Están terminando de construir una madurez emocional, lo que es el interactuar con tus compañeros en secundaria y en preparatoria cuando tienes una discapacidad sumamente difícil.
Muy complicada.
Muy complicada. A veces los papás nos dan ganas de tirar la toalla. Esa es la verdad. Pero ver ejemplos como Paulette, pues nos reconfirman que este segmento de la población es igual que todos los demás. Puede ser una verdad de perogrullo, pues el agua moja, ¿no? Pero pareciera ser que no lo entienden y no lo vemos, ¿no? Y no lo vemos. A ver, en el transporte público, súbense, ¿hay alguna ayuda para los personal de talla pequeña en los camiones? No la hay. Pues es una forma de no verlo. Cuando van a un restaurante, por ejemplo, todos nos sentamos en una silla normal, en una mesa. ¿Hay sillas acondicionadas para personas de estatura? No, no lo hay. Por eso no es ocioso insistir sobre ello. Hay varios temas que déjenme decirle que son parte de Congreso Internacional, y déjame decirte que este es el segundo congreso. El resultado más importante de este segundo congreso es que Costa Rica replicó el proyecto Adiguas allá en su país. Es uno de los resultados del primer encuentro. Y yo quisiera obtener la reflexión o el comentario de mis compañeros, pero me gustaría previamente que escucháramos a la maestra Elba Sayoko Kitaoka en el marco de este segundo encuentro. Es una mujer, o sea, se tiene que tener mucho empeño y tienes que tener una profunda convicción, tienes que tener cariño y aprecio para esas personas iguales que nosotros que tienen una discapacidad, y que debe sentirse ella muy, muy orgullosa de todo lo que se ha logrado. Vamos a ver este mensaje.
Que hay muchos ángeles alrededor,
envueltos en docentes, envueltos en asesores PAR, envueltos en responsables de tutorías, en directores, en rectores. Esto no lo hubiera logrado sin la universidad. La verdad que no hubiera puesto todo, no hubiera creído en este programa.
Sin darse cuenta ni detenerse a pensar en ello, la doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga ha tocado corazones y cambiado la vida de cientos de jóvenes al estar al frente del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente, hay 2.156 alumnos que reciben apoyo del programa, ya sea en el nivel medio superior o superior, pero a lo largo de los años han sido miles de beneficiados por ADIWAS. Un proyecto que inició como un programa piloto en la preparatoria central y que ha ido creciendo para llegar a cada escuela, facultad y espacio universitario con el objetivo de que los jóvenes con necesidades especiales sean verdaderamente incluidos, apoyándolos no solo en el ámbito académico, sino también en el aspecto emocional y social.
Y así es como la universidad ha permeado en la sociedad sinaloense. La verdad que desde que se empezó en el 2006 a abrir puertas en la sociedad, que los jóvenes con discapacidad ya no los veían pidiendo limosna, sino con una mochila, ¿sí? Decían, nos paramos en, estamos esperando camión y un señor vino y nos puso dinero. Y me enojé porque yo le dije que no estoy pidiendo limosna, yo soy universitario. Entonces, así empezó.
El camino no ha sido sencillo y la institución ha afrontado grandes retos en esta materia, pero se ha mantenido firme en su propósito, ser una universidad de puertas abiertas.
La universidad no siempre abrió las puertas, todos entran. Nuestros rectores, mil gracias, la verdad, mi admiración y respeto para los rectores que han abierto las puertas a la inclusión, empezando con el rector, que en paz descanse, Héctor Melesio Cuenojeda, que fue el primero, y de ahí en adelante todos han dicho lo mismo, se abren las puertas, que entren, y ya ellos, pues, que vean si pueden seguir o no, ¿no? Entonces, se les da esa oportunidad, que es un derecho humano, que la universidad lo ha hecho muy bien, siempre está trabajando por la mejora. Sí es cierto que hay casos, pueden salir casos en donde se nos salen de las manos porque están en escuelas que apenas se están incluyendo por primera vez, pero siempre se atienden y se resuelven y se buscan las mejores opciones para los estudiantes. Entonces, el recurso humano es importantísimo que esté presente y pues porque pues esos recursos humanos también que están dedicados a esto aquí en la universidad, además de darles acompañamiento, seguimiento a los estudiantes, les proveen de los recursos tecnológicos, de los recursos materiales que necesitan. Y eso nada más lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa aquí en México.
Es así como la UAS se ha convertido en la primera y única universidad del país en ser totalmente incluyente, donde los alumnos con discapacidad son integrados a aulas regulares y no segregados en salones especiales. Aunado a ello, estos estudiantes también forman parte de las actividades culturales y deportivas, como cualquier universitario.
Nuestros jóvenes, ya vieron ustedes las entrevistas, también son deportistas, son pintores, son cantantes. Ellos están en todas las dimensiones, no pueden gozar de todo lo que tiene la universidad.
Es una pequeña, muy pequeña muestra, una pincelada gruesa, pues, de lo mucho que significa o que significan los resultados del ADIWAS. Yo no sé si me está escuchando alguien que le haya tocado presenciar en una ceremonia de graduación, en el grupo de graduados, que haya uno, dos o tres del ADIWAS con alguna discapacidad. El ver el rostro de los padres pasar al frente con su hijo y recibir su constancia que lo acredita como egresado de la generación es muy emotivo. Y hasta una roca se reblandece, ¿no? De admirarlos a ellos. Álvaro, José, yo quisiera terminar con el tema, y si me lo permiten, tenemos en la línea al vicerrector de la Unidad Regional Sur, el doctor Iván Tostado. Yo le pedí que si él está muy ocupado con muchísimas cosas, ¿no? Yo le pedí al maestro Iván que si podía atenderme una llamada, y me dijo, va a ser una entrevista. Le dije, sí, cómo no. Me decía, ¿por teléfono? No, le dije, va a ser por Zoom, ¿no? Y me le dije, para que te peines y te bañes. No, no es cierto, no, ese es de mi cosecha. Es que estoy haciendo tiempo para mandarle a Roberto algo que él me envió y ya se lo estoy enviando. Y lo digo porque el día de hoy se aperturan los trabajos de este segundo encuentro internacional. ¿Qué pasó? ¿No se abre? Bueno, de todas maneras, ¿qué te parece si entramos con el vicerrector y mientras tú lo abres? Bueno, miren, doctor Iván Tostado, vicerrector de Nueva Regional Sur, gracias por atendernos en la mesa Álvaro Aragón Ayala, José López Duarte y tu servidor. El día de hoy arrancan los trabajos en la subsede Mazatlán de lo que es este segundo encuentro, ¿verdad?, internacional sobre inclusión educativa y accesibilidad. Si nos puedes informar cuáles van a ser las actividades, cómo se van a desarrollar y en general la información sobre, ahora les toca la estafeta a ustedes en la Unidad Regional Sur. Adelante, vicerrector.
Buenos días, maestro Willy. Gusto, como siempre, saludarlo a usted, a los compañeros en cabina, Álvaro, al ingeniero López Duarte, a toda la comunidad universitaria, al público que sigue esta transmisión de Punto Universitario. Un saludo desde Mazatlán. Y como bien lo dice ahorita, unos cuantos minutos ya, porque estamos a escasos minutos de llegar a las 9:00, donde vamos a tener este importante arranque del segundo encuentro internacional de inclusión educativa y accesibilidad. Un encuentro que, como bien lo señalaba ahorita en la entrevista que acaba de compartir de la doctora Tayoko Kitaoka, pues va a permitir esa convivencia, esa interacción entre los muchachos que actualmente forman parte de este programa La Diversidad, de ADIWAS, que señalaban ahí que son poco más de 2,000 los que atiende la institución. Aquí en la zona sur tenemos más de 400 distribuidos en su gran mayoría en las preparatorias, en el nivel medio superior, pero también con mucha satisfacción le comento que tenemos jóvenes que concluyen la preparatoria, se integran al nivel superior y culminan obteniendo un título profesional que les da una posibilidad de ya tener una oportunidad laboral y un mejor porvenir ya en su vida adulta. Es un evento muy bonito, muy, muy emotivo. Yo agradezco y felicito a la doctora Taoka, Sayoko Kitaoka, que a nivel central, a nivel estatal, coordina este tan bonito programa. Aquí a nivel zonal, la maestra Isabel Acosta Kitaoka es nuestro enlace zonal por promover esta actividad. Obviamente a nuestro rector, al doctor Jesús Moña Molina, por apoyar, nos brindó todo el respaldo, todo el apoyo para que estas actividades tuvieran un desarrollo propositivo y sobre todo con la excelencia y la calidad que permea aquí en la institución. Iniciamos con una inauguración a las 9:00 en el Teatro Universitario. Posteriormente tenemos una conferencia magistral ahí mismo en el teatro. Pasamos a la explanada junto con Torre Académica y durante el día se van a tener testimonios de jóvenes egresados que han sido parte de este programa de IWAS. Lo decía ahorita en la cápsula la maestra Sayoko, ya no solamente es una inclusión educativa la que tienen los jóvenes a través de ADIWAS, sino también un desarrollo integral, al igual que el resto de los alumnos, formando parte de actividades deportivas, donde han tenido logros importantes a nivel nacional e internacional con la obtención de medallas. Hoy vamos a tener estos jóvenes que aquí en el sur, dignamente y con mucho orgullo, obtuvieron medallas en competencias deportivas. Dentro de la extensión de la cultura tenemos ya muchachos del programa de IWAS que tocan un instrumento y forman parte de del grupo versátil, del grupo acústico, de la Orquesta Sinfónica Regional. Es decir, nuestros alumnos del programa de IWAS son alumnos que tienen la misma actividad académica y desarrollo integral como el resto de sus compañeros.
Te agradezco mucho, vicerrector, en verdad, tu disposición a apoyar estas tareas que legítimamente tienen derecho nuestros alumnos. Nuestros alumnos. Y yo quisiera dejar testimonio, vicerrector, si tú me lo permites y autorizas, pasar lista del equipo ADIWAS de la Unidad Regional Sur. Este equipo, por supuesto, lo encabeza el doctor Iván Tostado, vicerrector de la Unidad Regional Sur, Isabel Acosta Quitaoca, María Elena Bojorquez Herrera, Paola Judith Valenzuela Martínez, Dulce Isabel Cruz González, Yair Alfonso Rivera Ramírez, Lilia Gabriel Hernández Moreno, Brenda Lizeth Siqueiros Tapia, Normalicia López Santillán, Octavio Adair Domínguez Gutiérrez, Rosario Isabel Rivera Mejía, Italia María Núñez Valenzuela, Adrián Eduardo Aguilera Gagiola, Malcón Gabriel Ruiz Valenzuela, Luis Alfonso Valdés Villa, Saúl Antonio Villazana Gómez, Azucena García Osuna, Carlos Gabriel de Jesús Peraza Burgueño, Montserrat Selene, Vicente Prediz, Brian Acosta Vázquez, Elena Guadalupe Sánchez Córdoba, Germán Lizárraga Pasos, Lizeth Galván Urías, Perla Osuna Tirado, Iracema Brun Corona, Marta Cecilia Tirado Sarabia, Yaneiri Estefanía Trejo Pérez, Marcela del Carmen Torres Burgueño, Gabriela Ruiz Ruelas, Brenda Lizeth López Fajardo, Cloyd Liliana Brito Labrados, Joaquín Antonio Corrales Díaz. Este es el ejército de universitarios que están sumados a esta tarea de apoyar a la inclusión educativa a las personas con discapacidad. Y reiterarles, vicerrector, nuestra admiración desde este modesto lugar en esta mesa, como la discapacidad en la universidad también es un área importante y por supuesto que cuentan. Tu reflexión final.
Así es, Willy. Nosotros bien contentos, ¿no?, de organizar este tipo de eventos. Yo reconozco a ese ejército que tú mencionas y sumo también a los tutores de apoyo especial denominados TAE, que son los enlaces en cada una de las preparatorias que le dan ese seguimiento individualizado a los muchachos que forman parte de este programa. Y ahí reconozco el apoyo siempre del rector, porque sabemos que ese recurso humano pues es un recurso humano que hay que remunerarlo, hay que pagarlo directamente en nómina, y nunca ha escatimado esfuerzos, nunca ha escatimado recursos el rector para apoyar estos programas tan generosos como es la inclusión educativa y la accesibilidad para todo el que desee integrar la comunidad universitaria. Mi reconocimiento a los directores, siempre respaldan, promueven y apoyan a los jóvenes de este programa y a todos los que se involucran, ¿no? Este evento es la suma de esfuerzos, un cuerpo académico donde está Víctor Martínez y maestras de ingeniería. No quisiera seguir mencionando para no omitir a nadie, pero te aseguro que es gran parte de la comunidad universitaria de la zona sur, de los equipos directivos, que el día de hoy con mucho agrado vamos a hacer presencia en este marco del segundo encuentro internacional de la inclusión educativa y la accesibilidad. Muy bonita tu chamarra, por cierto.
Ah, maestro, claro, por eso me la puse ahora tú, vicerrector. Ni modo, va a haber muchos envidiosos, pero pues permíteme por favor, tú, Roberto, porque no te la estés pitorreando, Fresnel, nadie te dice nada cuando traes esa chamarra desvencijada de los tomateros. Esta es la de Mazatlán. A ver si me despido con soy marinero de Mazatlán con el coyote. Esa es la buena. Pero bueno, vicerrector, te agradezco mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias, Willy. Nos vemos el ratito a las 9. Muchísimas sí, gracias. Señor. Un abrazo, un fin de semana.
Igual. 8 de la mañana con 11 minutos. Yo no sé. Voy a recurrir a la sapiencia de mi amigo Álvaro Aragón Ayala y de José López Duarte. A ver, en voz alta pregunto. Como medio de comunicación, nuestra función es informar. Nuestra función es darle luz a aquellas acciones y actividades que le abonen a la sociedad, que le beneficien a la sociedad. Pero también estamos obligados como medios a señalar aquellas situaciones que representan un peligro o un daño a la sociedad. Y yo me pregunto, que la Universidad Autónoma de Sinaloa tenga en sus aulas a jóvenes con discapacidad en todas las áreas, en todo el estado de Sinaloa, que sean egresados exitosos, incluso jefes de departamento, no es una ventana que debiera recogerse en los medios, más allá de los intereses. Yo me pregunto, ¿en qué medio se le ha reconocido a la Universidad Autónoma de Sinaloa esta enorme, enorme tarea que hace con nuestros alumnos en discapacidad? Quizás en algunas otras instituciones como en Cuba, algunos regímenes que todavía les queda algo de socialistas, pues este tipo de programas son permanentes, pero en sociedades como las nuestras no los hay. Y vuelvo a preguntar, ¿saben ustedes de los 7.450 millones de pesos que la UAS recibe como subsidio de todas las áreas que recibe? ¿Cuántos recursos están etiquetados para atender a nuestros estudiantes discapacitados con equidad? Cero pesos. A lo mejor no somos los mejores. En la región noroeste somos los únicos. Pero lo que sí somos, somos un enorme corazón que tenemos. El Yo Amo UAS, porque dentro de ellos están nuestros alumnos con discapacidad. Y esto no es a propósito del segundo encuentro, ¿eh? Permanentemente la DIWAS está trabajando ahí. Y yo celebro que a pesar de la estrechez financiera, el doctor Jesús Madueña Molina, rector de nuestra institución, la dirección de bienestar con la maestra Sofía Angulo, hayan decidido y permanecido con este hermoso programa, cuando decimos que la UAS tiene una visión social y humanista, dentro de muchas cosas, nos referimos a esto. 8:14. Álvaro, tu reflexión.
Ahorita hablabas tú de la exigencia, la demanda o el grito de segmentos de la sociedad vulnerables en esta área de la diversidad, que reclaman espacios y atención gubernamental. Y hablaba sobre la atención en el renglón de la salud. O sea, que el gobierno atiende, sí, atiende, pero medianamente en el renglón de la salud, pero no atiende el aspecto académico, el de la capacitación. Se concentra en algunas instituciones en la rehabilitación física, y muchas veces a medias, no total. Y recurre a fundaciones o instituciones privadas para que se auxilien al gobierno en atención a las personas con discapacidad. Y la universidad, las instituciones de educación superior, son las que capacitan, las que forman a estos jóvenes en el ámbito intelectual, académico, cultural, en las artes, en la ciencia. Y ya con las herramientas necesarias, pues tienen que salir al mercado laboral a reclamar y exigir espacios, y el gobierno, todos los gobiernos están obligados a abrir sus puertas para darles un espacio de trabajo a las personas con discapacidad. Estamos tan emocionados, Wilfrido, con este encuentro internacional que se nos ha pasado que parece ser que el día de hoy culmina y no sabemos todavía quién lo va a clausurar, quiénes van a ser las personas, porque es un encuentro mixto, o sea, es un encuentro por las plataformas digitales, dadas las condiciones, la crisis de seguridad que se vive en algunos municipios del estado y en otras es presencial. No sabemos, hasta ahora no has informado, porque tú eres el que le está dando un seguimiento puntual a estas actividades. Tú has presentado testigos de la fortaleza y de la proyección de este programa de atención a la diversidad. Atención a la diversidad, ADIWAS. Por tanto, pues sería muy prudente, oportuno, saber a qué hora se cierra y saber las conclusiones, porque todos los encuentros tienen un objetivo. Y ese objetivo lo vamos a conocer con las conclusiones, cuáles van a ser los acuerdos, o si va a haber un pacto o un acuerdo internacional de instituciones educativas para fortalecer estos programas, para plantear un proyecto a los gobiernos, no nada más de México, sino de otros países, para que canalicen mayores recursos a esta área, a estos programas en las universidades públicas, y que también, ¿por qué no?, se destinen recursos a algunas universidades privadas que para que se aperture, que no lo vean todo como un negocio, en la atención de los discapacitados que requieren y que necesitan y que demandan educación preparatoria y educación superior. Adelante. Adelante.
¿Y eso tú? No, señor. Hay una frase que dicen los abogados, ¿no?, que te la voy a repetir ahorita. O sea, yo te digo una cosa, ¿no?, y tú me dices otra. Pero cuando el abogado cree que al que está entrevistando no está portándose bien, le dice al juez: permiso para tratar al interrogado por rebeldía, ¿no? O hay otra, ¿no? Permiso para refrescar memoria. Pero bueno, 8 de la mañana con 19 minutos. José, me gustaría escuchar tu reflexión. Intentaríamos descender ya sobre este tema y pasar a otro tema que también es de suma importancia, que ahorita lo vamos a ver. Pero José, tu impresión, por favor.
Fíjese, maestro, es un problema tan grave que tiene la sociedad, tan grave, que hay casi 1,000,000,000 de personas con alguna discapacidad, y hay otros que la tenemos y no la queremos admitir o no la reconocemos. Pero el hecho de que la humanidad tenga una población de esta magnitud y que no la visualicemos, ¿no?, es un problema de los otros 7,000,000,000 de habitantes que tiene el planeta. Es un problema de nosotros, que la sociedad se hace, como dijo el monje loco, se hace tonta, que pretende ignorarlo, que hace esfuerzos por no visualizarlos. O sea, tenemos complejos y prejuicios terribles, ¿no? Y lamentablemente ha habido una cultura hedonista en donde la perfección, ¿cuál es la perfección? El que esté guapo, el que esté bonito, el que tenga bonito cabello, o sea, el cuerpo, o sea, el hedonismo ha hecho un gran daño a la humanidad. Y me parece que esa actitud en donde se pondera el asunto de la belleza como un asunto de imagen, me parece a mí que nos ha golpeado severamente el cerebro y somos incapaces de comprender la multirrealidad que tiene la sociedad. Y ahorita comentábamos un caso. Adi Was va a cumplir 20 años el año que viene. Es un programa que viene desde el 2005, desde el rectorado Héctor Melesio Cueno Ojeda. Este programa ha hecho extraordinarios esfuerzos por salir adelante, que afortunadamente ha tenido el respaldo de todos los rectores que han seguido después de que se fundó en el 2005, y que habla excelentemente de todos esos rectorados, de cómo se aperturaron a una lucha titánica contra un pensamiento social que en mi opinión no reconoce, hay que decirlo abiertamente, maestro, no reconoce la diversidad. Todos los seres humanos somos seres humanos, o sea, tenemos diversas condiciones y circunstancias y vivimos como podemos cada quien, pero todos debemos contemplarnos como iguales. La equidad es un principio terrible que no podemos asimilar. Ver de que todos tenemos esta obligación de vernos como iguales y valorarnos en todo lo que valemos cada quien, con sus virtudes y defectos, con sus diferencias y dificultades. Pero a mí me parece que es un problema cultural terrible. Y cuando hablábamos ahorita usted y yo acerca de los medios de comunicación, el que Radio UAS tengamos ya, desde que conocimos el programa de Radio UAS, hablando de los grandes esfuerzos que lleva a cabo, de las acciones que realizan las diversas escuelas, y el hecho de que en la actualidad haya 2,156 alumnos en la Universidad Autónoma de Sinaloa con alguna discapacidad habla de los avances, de los grandes avances, y sin embargo falta mucho, por eso el hecho de que Adi Was sea visualizado, yo digo, no solamente por la universidad, sino que la universidad debe convertirlo en insignia, ante la sociedad, y reclamarle a esa sociedad que se hace omisa, ¿no? Y a veces, interesadamente, algunos medios de comunicación, porque eso no vende, eso no le da, no es negocio, no le da publicidad a las acciones que se llevan a cabo. Y hay que decirlo de manera generalizada, porque esto es generalizado. Nos ocurre como ocurría en la Edad Media, que a la gente con discapacidad la ocultaban.
Era castigo de Dios por el pecado de los padres o algo, era una forma de entender como un castigo, pues.
Y la religión así veía la discapacidad, como un castigo de Dios. Bonita, iba a decir una grosería.
Piénsala nada más.
Ya la pensé, ¿no? Bonita fregadera eso, que un castigo de Dios. ¿Cuál castigo de Dios? ¿No? O sea, de veras que no estamos bien de la cabeza muchos, ¿no? Entonces, y si hay que pensarle a esto, porque hay que hacer una autorreflexión muy grande, porque no estamos pensando bien. Y eso tiene mucho que ver con lo con lo que está realizando Adiguaz. Me llamó mucho la atención lo que dijo Alberto. Alberto dijo, y aquí me encontré con esta barrera, y luego me encontré con esta otra barrera, y luego con esta otra barrera. O sea, en lugar de ser corredores normales, parecen corredores de puros obstáculos. Son gente que viene luchando con sus diferencias y con sus limitaciones y poniéndole obstáculos y teniendo obstáculos, o sea, y no ayudándole a salvar esos obstáculos, pues estamos mal, muy mal. Y creo yo que es un llamado a la conciencia. Y Adiguaz y la Universidad Autónoma de Sinaloa, qué bueno, me da muchísimo gusto, me alegra enormemente, me emociona ver todo este titánico esfuerzo. Y yo no me queda más que extender una felicitación al programa de Adiguaz, a la dirección de académica.
Secretaría Académica Universitaria.
Secretaría Académica.
Con el doctor Jorge Milán.
Jorge Milán, a la doctora
Elba
Sayoko. O sea, a todo este personal que tiene. Ahorita hablaba ella con una emoción tan grande que yo digo, le entiendo perfectamente. Ella se siente que ha hecho mucho, pero que le falta enormemente a todos contribuir a que esto se subsane en el menor tiempo posible.
8:28 a.m. Estamos hablando sobre el segundo encuentro internacional sobre inclusión educativa con equidad. Multisedes, las 4 unidades regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Unidad Regional Norte, la Centro Norte, la Centro y el Sur. Hoy, justamente, a las 9:00 a.m, en unos minutos más, se dará inicio a los trabajos de este segundo encuentro internacional sobre inclusión educativa con equidad en la ciudad de Mazatlán, con conferenciantes, con actividades, con cosas muy, muy, muy interesantes. Creo yo que vale muchísimo el esfuerzo que la Universidad Autónoma de Sinaloa esté desarrollando estas actividades. Y lo insisto, el trabajar, el diseñar planes y programas de estudio para la inclusión no es cosa sencilla. No es cosa sencilla. Las políticas públicas de los 3 niveles no son las mejores y en algunas áreas prácticamente inexistentes. Por eso, lo importante de tener instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Sinaloa que tengan esta vocación. El resultado es extraordinario y lo podemos ver en cada uno de los alumnos que egresan y que dicen Adiguaz me cambió la vida, ¿no? O sea, si por Adiguaz estoy donde estoy, pues le doy gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de irnos al corte, vamos a hacer la cápsula de una vez tú, Gilberto, y me quiero quedar con esto, y es una cápsula que quiero producir, José y Álvaro, y voy a ver cómo le hago, a ver, para reproducirla en todos lados, porque es importante que la universidad reciba apoyo de muchas maneras, pero también apoyo para seguir con este tipo de...
Para sostener.
De actividades. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un perfil social tiene un rostro humano. El ARIWAS, Atención a la Diversidad, programa que atiende a quienes estudian en preparatoria, profesional o posgrado con alguna discapacidad, son bienvenidos en nuestra institución, con apoyos psicológicos, apoyos académicos, en la medida de lo posible con la infraestructura adecuada. La mayor satisfacción que puede tener la Universidad Autónoma de Sinaloa es cuando nuestros alumnos con alguna discapacidad egresan y orgullosamente declaran: yo pude cumplir esta meta gracias a ADIWAS, gracias al programa Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS también es la Universidad de la Atención a la Discapacidad con Inclusión y Equidad. 8:32, vamos a hacer el corte, Roberto, y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad,
respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
La consulta infantil y juvenil 2024 fue todo un éxito. ¡Sí! En ella participamos millones de niñas,
niños y adolescentes de todo el país.
Opinamos y nos expresamos libremente sobre los temas que más nos interesan.
Nuestras propuestas ayudarán a dar solución a los problemas que nos afectan.
Espera muy pronto el resultado.
Nuestra voz será escuchada. ¡Tú eres la pieza más importante! ¡INE!
Continuamos. Punto Universitario. Continuamos. Punto Universitario.
Pues de regreso. Mira, pues uno es humano, nos encontraron acomodándonos aquí, a mí y a José, porque aprovechamos el corte para, afortunadamente, el baño lo tenemos aquí.
Una escala técnica.
A medio metro, ¿te imaginas? Que lo tuvieron, hubiera habido un accidente por ahí. El pobre Johan, mi compañero Johan, ahí de intendencia, pues, hubiera tenido una muy... Pero no pasó a mayor. Iba a decir 6:00 p.m, por favor. 8:35, fíjate. Aquí es un ambiente muy cálido, está muy bien. Salgo allá afuera sin la chamarra, está helado ahorita. ¿Cuánto estaremos tú? A ver, ahorita. No, pues dice aquí que 18 grados, plebes.
Pero dicen que va a bajar a menos de 10.
No, pero ya ahorita, o sea, no está, a ver. Si el teléfono no miente, estamos en 18 grados.
Sí, pero para el fin de
no,
semana.
No, está helado y para nosotros también, José.
Pero no. Aquí adentro está 18.
Bueno, pues el hecho es que ya llegué y llegué bien, ¿no? Sí, es cierto, Fresnel. Sí, es cierto. Ya me ha tocado, justamente en eso estaba pensando, ¿no? Pero no me acuerdo quién era el que le tocaba la limpieza a tú, Fres. ¿No era Gilberto? ¿O quién fue? Bueno, luego investigamos eso. Son temas muy escatológicos. ¿Tú? Ah, no, no, era Miguel Casillas. No, estamos hablándonos de un acontecimiento histórico aquí en la radio.
Un accidente.
¿No? Un accidente. Bueno, miren, pues estamos en Punto Universitario, en la mesa Álvaro Aragón Ayala, José López Duarte y su servidor Willy Barra. La Universidad Autónoma de Sinaloa, entendiéndola como un conjunto de sectores que interactúan, sectores como la comunidad estudiantil, los profesores investigadores, el sector administrativo, el sector de intendencia y vigilancia, y el sector de los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y muy importante también, las dos secciones sindicales, ¿no? Son un conjunto de entes. Me dicen aquí que los jubilados, bueno, los jubilados son parte del sindicato. Son un conjunto de entes que interactuamos, ¿no? Número uno. Número dos, es verdad, hay que señalarlo, la Universidad Autónoma de Sinaloa está atravesando por una etapa muy difícil. Estamos casi ya a 2 años que se dio, digámoslo así, ¿no?, un diferendo entre las autoridades del Congreso del Estado, del propio gobierno del Estado de Sinaloa, y la universidad, un diferendo que tiene que ver con visiones distintas sobre qué habría que hacer a propósito de la nueva Ley Nacional de Educación Superior. En distintos estados, este diferendo cursó de manera muy particular. Sin embargo, creo que en Sinaloa este diferendo de visión fue el más fuerte. Tercero, a lo largo de estos meses, ya 21 meses, ¿no?, 22, las partes pudieron llegar a un estado de cosas, le pudiéramos decir pausados, o sea, se pausó para poder reflexionar y se empezaron a generar lecturas que en realidad las posiciones o las lecturas en torno a cómo aplicar, cómo entender la normativa de la Ley General de Educación Superior, en realidad no era tan distinta, José Álvaro. Donde sí había un diametral diferendo es en las formas, en cómo se debe de procesar o aterrizar, ¿no? Qué decirlo, ¿no? Hubo una consulta que se hizo ajena a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no?
Falsa totalmente.
Y hubo ahí una serie de resultados, el que haya sido, ¿no? Y con base en esos resultados, bueno, se procedieron con etapas posteriores. Sin embargo, insisto, llegó un momento duro, en donde una vez que teníamos a nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, no está por ahí Gilberto, si me da un caramelo, por favor. Jesús Madueña Molina, que es separado por una maniobra ilegal del juez del cargo, se nombra Robespierre Lizarra Gotero, ¿no?, y como encargado del despacho de la rectoría, e igual, ¿no? Continúa y también lo separan del cargo. Y se nombra como nuevo encargado del despacho de la rectoría al doctor Candelario Ortiz Bueno. Sin embargo, en ese momento, los comités de la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria acuerdan irnos a paro total.
Indefinido.
E indefinido. Los comités para la defensa de la autonomía universitaria acuerdan trasladar una comisión a la Ciudad de México y hacer del conocimiento a las autoridades federales la situación que se estaba viviendo.
Empezando por el presidente.
¿No? Empezando por el presidente y luego con la presidenta. Y eso hay que decirlo recio y quedito, y no se trata esto de que ya los arrodillaron, ya los hincaron. No. Estoy intentando hacer una relatoría lo más objetiva posible, ¿no? Y gracias a la intervención definida y decidida de la presidenta Claudia Sheinbaum, este diferendo empezó a tener visos de arreglos, ¿no? Se sentó a una mesa en donde la presidenta sugirió, bueno, que esté el gobierno federal y que medie entre las partes, ¿no? Congreso, Ejecutivo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en esa etapa estamos, y estamos muy bien. Estamos muy bien. Se han desarrollado varias mesas, ¿no? En donde están las partes. Está el gobierno federal representado por el secretario general de gobierno, César Yáñez. Está el gobierno del estado, ¿no? En donde está directamente el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario general de gobierno, el licenciado Feliciano Castro Meléndez. Y está la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde está, obviamente, y ya sin ningún tipo de limitaciones, Jesús Madueña Molina como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y alguno de los integrantes del equipo de abogados, procesándose las cosas. Tercero, Jesús Madueña Molina, en los procesos judiciales y la defensa que lo acompaña, con todos los abogados amigos nuestros que ya sabemos, Milton Ayala, Ramón Bonilla, Carlos Ontiveros, Elguezábal, Yamir Valdés, Sanjay, todos los abogados, Ian, todo ese grupo de abogados. Bueno, utilizaron una estrategia que la misma procesal y el Código de Procedimientos Penales te lo permite, ¿no? Trabajar sobre una salida alterna en los procesos judiciales que se le llama suspensión provisional condicional, ¿no? Que ahorita no nos vamos a meter, ya es algo muy técnico, es técnica jurídica ahí, ¿no? Bien. Hasta este momento son 11 carpetas de investigación judicializadas, 11. De esas 11, una se retiró el auto de no vinculación en definitiva. No a vinculación. Pero quedan 10 procesos. Todos los procesos ya están sometidos a vinculación. Vinculación a proceso. La vinculación a proceso no es más que el inicio, ¿no? De lo que va a ser la investigación, ¿no? Y si no hay, si no es suficiente, piden otro tiempo de investigación, 6 meses, y luego a juicio. ¿No? Y a todo lo que sigue. Bueno, yo les puedo decir que en este momento, el día de hoy, 6 de noviembre, la Universidad Autónoma de Sinaloa, todas las carpetas y la parte procesal, todas ya están, 10 están vinculadas, 10 causas. Y hay una que no tuvo lugar, esa la sacamos. En todas esas causas, Jesús Madueña Molina estaba, tenía impuesta la medida cautelar de separación del cargo. Bueno, en una técnica jurídica de la procesal, la defensa le solicita al juez, bueno, está bien, estamos vinculados, pero retírese o revóquese la medida cautelar de separación del cargo. Y lo hace el juez, ¿no? Pero los procesos continúan, ¿eh? Sigue teniendo la medida cautelar de firmar cada 30 días o 45, no sé. Tiene que pedir autorización si quiere salir del país. Incluso tiene ahí un dinero personal, una lana personal, el rector Jesús Madueña Molina, ¿no? Como medida cautelar, que es una caución económica de 2 millones de pesos. Esto sigue, ¿no? Sin embargo, ya se entró a una nueva etapa. Bueno, ¿qué es lo que decíamos en las mesas de negociación? Decíamos que íbamos a mí me tocó ir a la apertura nada más. Fue, creemos que los procesos judiciales están, si, se están haciendo maromas y no se están desarrollando como se debiera de hacer. Que se revise si esto es real, ¿no? Y tenía la universidad indicios porque en todos los jueces le han dictado amparos, los que no son definitivos les han dado sentencia, ¿no? Bien. Jesús Madueña Molina ha sido de nueva cuenta, y hay que decirlo, sujeto a un escarnio público. No hay medio de comunicación que no haya hecho escarnio. Ahora, ¿no? Es el traidor al movimiento universitario. Traicionó a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Primero era el corrupto, era el atasta.
El ratero.
Ahora es, no, cobarde, ¿no? Y dice, bueno, yo platico casi a diario, o mensajeo con el rector. Me decía él, a ver, Wilfrido. Le decía, oiga, mire, rectores. Y me decía algo que es muy, 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 muy real y que lo quiero compartir con ustedes. Decía él, a ver, no es lo mismo todos los que están allá viéndonos a nosotros ante los juzgados, a que nosotros estamos sentados como acusados frente al juez y corremos un riesgo hasta de la cárcel. Esa es una. Esa es la otra. Nosotros siempre establecimos y declaramos que teníamos la mano extendida, que había que sentarnos a punto, sentémonos, no nos confrontemos. Pero también dijimos, tenemos el puño al frente, la mano apuñada, porque vamos a defender la autonomía. Y lo que está haciendo Jesús Madueña justamente es eso, en la defensa de la autonomía universitaria. Porque defender la autonomía significa no tener un conflicto con ni con el gobierno, ni con el Congreso, ni con nadie. Y se ha dado a la tarea de convocar a los consejos académicos zonales y junto con ellos a los comités de la defensa de la autonomía universitaria. Lo hizo en la región del norte, en Mochis. Lo hizo en la reunión de la Centro Norte, en Guasave, Guamuchi. El día de ayer, no, ayer fue, no, antier. ¿Fue antier o ayer tú? No, antier. Aquí. La hizo aquí en Culiacán con todos los municipios de la Unidad Regional Centro. Queda pendiente la de Mazatlán. Déjenme decirles, porque estuve presente, ahorita me voy a balconear yo mismo, estuve presente. La expresión de la comunidad universitaria, llámese investigadores, consejeros universitarios, activos sindicales, líderes universitarios que son parte del Comité de la Defensa. Jesús Madueña le dijo, aquí estoy, le estoy dando la cara. Ni hincados, ni traicionar, ni nada. El tema no solo es para mí. Si no están el resto de mis compañeros 11, no va nadie. Y de frente les dijo, mirándolos al frente, les pido un voto de confianza. Porque si la UAS es un barco, permítanme, como timonel, llevarlo a buen puerto con todos a bordo. Todo el mundo guardó un poquito de silencio. Era, fue la última parte. Y pidieron, pues que se abre el micrófono para a ver quién quiere hablar, ¿no? Y luego a mí que no me gusta hablar, casi llego de salto y la remate. No es cierto, pedí el tiempo. Y nos decían, oigan, compañeros, que sea muy breve por el tiempo, el respeto a los demás. Yo dije, no voy a hablar, ¿no? No, le dije, miren, tengo muchas cosas que decirles. Pero escúchenos en la radio. Ahí se los voy a decir. Lo único que quiero establecer, les dije, el rector Jesús Madueña Molina acaba de pedir un voto de confianza. Y forma es fondo. Y les dije, con el permiso del presidium, con su permiso, rector. Compañeras y compañeros, quienes estén a favor de darle un voto de confianza a Jesús Madueña Molina para que transite en este diferente, levante la mano. Absolutamente todos, unánimemente todos, hallamos cerca de 1500 ahí personas, levantaron la mano. Levantaron la mano. ¿Por qué lo digo? Porque hay versiones interesadas por ahí que han intentado construir una imagen que al interior de la comunidad universitaria el rector ya no tiene el consenso, que los sindicalizados, que Armandina, nuestra líder, yo estuve ahí, se escindió, ¿no? Que profesores de odontología, ahí, no. Nada más alejado de la realidad. Lo único que ha tenido el liderazgo del rector titular Jesús Madueña Molina es un respaldo absoluto. Claro, esta hipótesis no es mía, pero la comparto y la hago como mía. Se intenta descarrilar este proceso de acuerdo. Lo que queremos es el acuerdo. Punto. Y nada más. 8:53, y como no quiero que se agote el tiempo, tu reflexión, tu problematización. Yo problematizo, tú problematizas, él problematiza. No. Así para quitarte Álvaro Aragón y luego nos vamos con José López. López, está muy padre tu A ver, párate, Muñoz. ¿De qué es? ¿De los Minions o de qué es? Luis.
Blue, sí, es un personaje.
Está medio afeminada la cosa, pero no. La ropa no tiene género.
No, mi nietecita.
Bueno, retiro lo dicho. Álvaro, vamos contigo.
Cuando se inició este diferendo, hay que recordar que inició con la elaboración de la Ley Estatal de Educación Superior, que derivó en una serie de demandas, y luego vino la ley, la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad. La universidad todo el tiempo censuró y se opuso al modo y la forma con que se estaban desarrollando, con la forma como se confeccionó, como se manufacturó estas dos leyes. Y la demanda de la universidad era priorizar la voz de los universitarios en mesas de trabajo, en mesas de diálogo, en encuentros, en reencuentros, pero desafortunadamente no se dio la coyuntura y estos trabajos que se realizaron se desarrollaron de manera unilateral. Allá los desarrolló el Poder Legislativo, pero la universidad nunca se declaró enemigo del diálogo. Por el contrario, desde que empezó este diferendo, se hablaba, la universidad tiene la mano tendida, está abierta al diálogo para llegar a la construcción de acuerdos que prioricen la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que fortalezcan el andamiaje académico, científico, cultural, que le ha permitido a la universidad dar pasos hacia su transformación y desarrollo. El objetivo era, pues, buscar sentarse con las autoridades para la construcción, pues, de acuerdos. Y ante una posición unilateral, los directivos de la universidad, la comunidad universitaria, pues, alzaron su voz, hubo protestas. Como ustedes dijeron, se fue a la Ciudad de México a pedir la intervención de las autoridades federales. Y se logró y se ha atravesado por muchos sacrificios. El sacrificio del rector titular legítimo, nombrado por el Consejo Universitario, que sufrió deshonra pública, criminalización, linchamientos periodísticos. Pero el objetivo era llegar. El rector se creció ante el castigo. O sea, jamás se doblegó. No dio un paso atrás. Estoy de frente, decía. Aquí está mi mano extendida. Vamos a la negociación. El Consejo Universitario le dio el respaldo. Los vicerrectores, todos unidos, fortalecidos en la defensa de la autonomía universitaria, para que la voz de la comunidad guaseña fuera escuchada, fuera atendida, fuera tomada en cuenta. Y hoy, que se ha logrado este objetivo y que ya se está en la mesa del diálogo, desde el exterior empieza una narrativa falsa para continuar con el linchamiento de Jesús Madueña Molina, del rector. O sea, no se destaca el sacrificio, no se destaca su voluntad, su férrea voluntad, su estoicismo, su bizarría para llegar a la mesa del diálogo, para soportar tanta infamia, tanto descrédito en su persona. No se destaca sus valores civiles y su cultura universitaria y su valor democrático. No, quieren que no, dicen, es un traidor. ¿Cómo que sí es un traidor? Pues si eso es lo que se buscaba. Se buscaba llegar a la mesa del diálogo y llegar a un acuerdo con los gobiernos para fortalecer lazos de acuerdo, convenios, como se les quiera llamar, pactos, para que la universidad no sufriera alteraciones en su vida académica y administrativa. Que sí, que se habla de modelos, que el voto unitario, que el voto universal, son modelos de avanzada, que ya están en camino, incluso en la reforma judicial ya se van a elegir a los jueces por elección directa, popular. ¿Por qué no hacerlo en la universidad? Creo yo que dentro de poco también van a surgir mecanismos para que los notarios públicos sean electos por la sociedad y que no sean por dedazo del gobierno del estado, de la Secretaría General de Gobierno. O sea, está abriendo la sociedad, el pueblo se está abriendo a su democratización. Y la universidad también. Nunca se ha opuesto a la universidad, nunca ha colocado barreras para oxigenarse democráticamente. Lo que se rechaza o se rechazaron es el fondo y el modo con que se quiere imponer o se quería imponer un modelo. Un modelo que nace del exterior, que no nace del interior de la universidad, como debe ser en toda universidad con el estatus de autónoma. Entonces, no hay razón entonces, pero aquellos que, repito, han vivido del conflicto de la universidad, que han rajado, que han sacado rajas económicas, quieren que este diferendo continúe y quieren descarrilar, quieren obstaculizar, y han fabricado, le han echado mucho vuelo a su imaginación y están fabricando narrativas perversas, narrativas alejadas de la realidad, que a mi juicio son tan adulteradas, tan galácticas, que no impresionan y no impactan en la comunidad universitaria. Sí hay un segmento muy reducido, enanizado, podría decir yo, que se alimenta de mitotes, y ahí podría tener alguna, encontrar algún caldo de cultivo para seguirse alimentando del chismerío, pero no pasa de ahí, no va a permear esa relatoría, no va a permear en la universidad, porque si alguien se ha sacrificado y ha defendido la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha puesto en riesgo su vida, incluso hay que recordar los hechos del 25 de julio, hay que recordar el atentado contra Arnoldo Valle Leiva, hay que recordar también la agresión al dirigente del sindicato de trabajadores académicos que se tuvo que ir de Sinaloa. Y otros sucesos más. Hay que recordar la toma de las instalaciones de la Radio UAS. Si alguien ha estado al frente de la lucha y está al frente de la lucha en pro de la universidad, de su autonomía, y encabeza la transformación de la universidad, ese es Jesús Madueña Molina. Ha estado en riesgo su vida y también ha estado en riesgo su libertad personal. Y pues, como él es el líder, si fuera cualquier hijo de vecino, personaje que no tuviera peso, que no tuviera apoyo universitario, que no fuera el líder de la universidad, o sea, tiene la figura de rector, que dijeron, pero no es el líder. Pero como es el líder, ya ha emergido como el líder de la universidad, de los universitarios, pues ya hay allá agentes externos que quieren pues descarrilar todo lo que él hace. Y eso sucede, es muy común. Cuando una persona va escalando en estatus económico, social, político, pues se van elevando las críticas. Y como Jesús Madueña Molina ha dado demostración cabal de tener un liderazgo sólido, de aglutinar la comunidad universitaria, pues es el blanco de ataques de los críticos que nunca han querido a la universidad y que hoy, en esta coyuntura, en este diferendo, pues encontraron el camino fácil para negociar, el camino fácil para hacerse de financiamiento, para sobrevivir periodísticamente, cuando sus negocios de la comunicación estaban en bancarrota. Y este gran diferendo pues les ha servido a ellos para llegarse de recursos y sobrevivir en el mundo de las noticias, pero para ellos han sobrevivido en el mundo de la perversidad y del periodismo basura. Adelante.
9:05 a.m. Tu reflexión final, José.
Muy rápido, hasta donde pueda, dijo el otro. Cuando detuvieron a Ismael Zambada, él emitió una frase días después que dijo: en una guerra nadie gana. Y por consecuencia, todo el mundo pierde, ¿no? Y la otra cuestión es que en Colombia, la hermana República de Colombia, durante 50 años vivió una guerra intestina en el país, en donde era el ejército del gobierno colombiano contra la guerrilla más grande del mundo, la de las FARC. ¿Y qué es lo que hace aproximadamente 10 años el presidente de Colombia? Decide hacer la paz y empieza los diálogos y convoca a los jefes de todas las guerrillas colombianas y los sienta en una mesa. Y para que no hubiera problema, se buscó un árbitro, y ese fue el gobierno cubano. Y ahí se llegaron los acuerdos y se logró la pacificación a tal grado que hoy en la vida civil ya los viejos grupos guerrilleros de las FARC, hoy Colombia tiene un presidente de la República que era jefe guerrillero, ¿no? Entonces la vida es así. Incluso yo me pregunto, aquellos que dicen que buscando descarrilar la mesa de diálogo que ha construido la universidad con el gobierno de Sinaloa y el gobierno de la República, la tildan de una mesa de acuerdos bajo sospecha, como los que han comentado con respecto al doctor Jesús Madueña. En realidad, si en este momento se propusiera una mesa de diálogo para detener la crisis de inseguridad y violencia en Sinaloa, ¿estaría usted de acuerdo? ¿Estaría usted en desacuerdo? Preguntaría yo. ¿Quién estaría en desacuerdo? ¿Quién no sufre? ¿Quién puede opinar en contra de una mesa para buscar una solución al conflicto que actualmente atraviesa Sinaloa? Yo creo que no nos hagamos tontos, hombre. Esa gente que está argumentando y que anda buscando pretextos y formas de cuestionar a las autoridades universitarias por una decisión que han asumido para resolver un problema que tiene 21 meses y que evidentemente está produciéndole serias dificultades a la universidad, y el gobierno está desperdiciando un tiempo valiosísimo en esta, dedicando esfuerzos institucionales extraordinarios contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero además, después que existe una sentencia judicial que los declaró inconstitucional lo que hicieron, o sea, habiendo todos esos elementos, ¿cómo es posible que no se pueda llegar a una mesa? ¿Y cómo es posible que estando en la mesa no se puedan construir los acuerdos después de tantos fallos judiciales que ha habido? O sea, con todos esos elementos, es la forma, es la solución más sencilla que se puede llegar a tener. O sea, y como decía el maestro Willy, el problema no es el fondo. Los problemas están resultando en la forma.
En la forma.
O sea, eso ya calienta, como dicen en el rancho, ¿no? O sea, que lo más difícil ya está resuelto y lo más fácil, que es la forma, cómo, a ver cómo arreglamos esto, cómo lo resolvemos, vamos viendo aquí.
¿Cómo lo reencauzamos?
¿Cómo lo reencauzamos? ¿Cómo restablecemos la conciliación y trabajamos juntos? O sea, hay tantas formas de hacer las cosas, hombre, para hacer un compromiso de intenciones, porque la forma está llena de intenciones, y cuando hay intenciones se encuentran fácilmente. Por eso a mí me parece que resulta absurdo que esté frenándose la mesa de diálogo y conciliación entre el gobierno y del Estado de la República y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso, ante esos comentarios insanos que se han vertido, particularmente en contra de la persona del rector Jesús Madueña Molina, es legítimo y correcto lo que está haciendo de buscar a la comunidad universitaria, dialogar, llegar a los acuerdos de cómo continuar con esto, y obviamente se le ha dado respaldo absoluto, precisamente, como decía Álvaro, por ese liderazgo que ha conquistado genuina y auténticamente en su en el encabezamiento que ha tenido de toda la lucha universitaria estos 21 meses. Entonces, yo sí creo que ya es hora de que se llegue a una solución y que todas esas pajas que se están lanzando contra la mesa de diálogo de la universidad y el gobierno, hay que quitarlas como eso, como pajas.
Quitarlas de una buena vez. Miren, yo le voy a enviar a Roberto algo y con esto voy a... Roberto, te envía algo. Con esto voy a concluir. Es importante que la Universidad Autónoma de Sinaloa continúe en unidad. En estos casi 2 años hubo muchas piedras en el camino y le provocaron varios traspiés. Pero la UAS sigue adelante, ¿no? Que la... los temas de la universidad los arreglen los universitarios, ¿no? Que si en su libertad de expresión algunos columnistas o medios o periódicos o portales quisieran hacer un ejercicio profiláctico, psicoprofiláctico, adelante. Pero a la UAS déjenle en paz. La Universidad Autónoma de Sinaloa sigue de pie a pesar de todo y contra todo. En estos casi 2 años, la universidad no la tuvo fácil y transitó por un camino complicado, siempre teniendo muy claro desde el inicio que lo que se necesitaba era un acuerdo y sentarse a dialogar para construir salidas en el marco de la autonomía y el respeto de cada una de las partes que nos llevara a buen puerto. Hoy empezamos a avizorar una luz en esta senda de lucha por la dignidad de la autonomía universitaria y por la integridad de los directivos universitarios encabezados por el rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina. Ante las narrativas interesadas y perversas de intentar descarrilar esta parte, este logro ya sólido, derivado de la solidaridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la voluntad política del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estamos en el camino, estamos en un muy buen camino. El ingrediente principal para que esto que hoy está sucediendo pudiera concretarse, tiene un nombre y se le llama unidad de la comunidad universitaria. La Universidad Autónoma de Sinaloa está de pie, sigue de pie y seguirá en pie, gracias a la empatía, insisto, y unidad de la comunidad universitaria. Pues unidad, unidad y unidad, un voto de confianza de la comunidad universitaria a su rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina. Ya nos fuimos, Álvaro, gracias, José, gracias, Roberto, sí te alivianó, te echaste agua en la cara y te alivianaste, ¿no? Porque te estabas durmiendo, ¿o no? O era para que te peinaras mejor. Pero andas bien despeinado tú. Bueno, ya nos fuimos, gracias, nos vemos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Hasta la próxima. Punto Universitario.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio UAS. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.mazatlan.org.